Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde. Sean bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada jornada, te voy a acompañar hasta las 4:30 de la tarde en esta jornada de lunes 27 de abril, donde no ha sido buen fin de semana para el Málaga Club de Fútbol. Como se suele decir, día de mucho, vísperas de poco. El Málaga Club de Fútbol se la jugaba este sábado en el Estadio de la Rosaleda en el partido frente al Club Deportivo Castellón, un partido que empezaba por todo lo alto con la marea blanca y azul recibiendo así a los suyos. Fueron miles de personas las que se congregaron en esa recta de tribuna alrededor de las 7:20 de la tarde, 8 minutos de paseo hasta llegar a la puerta de entrada de estadio y momento de verdad que se pone la piel de gallina. Botes de humo, buen ambiente, buen rollo, cánticos y sobre todo un sentimiento común, una pasión, animar y alimentar y alentar al Málaga Club de Fútbol. La afición también respondió durante los 97 minutos que duró el encuentro, la mejor entrada de la temporada en la Rosaleda, más de 28.000 personas se dieron cita en el coso blanquiazul y lamentablemente una realidad que el Castellón fue mejor que el Málaga y que después de casi 15 jornadas el Málaga abandona el puesto de playoff de ascenso a Primera División. ¿Es un paso atrás? Pues sí, indudablemente. Pero lo que no es un paso atrás es que la ilusión todavía tiene que seguir instaurada. Ahí en el terreno de juego y también en el entorno y en la grada. Queda todavía mucho en juego. Son 18 puntos. Hoy el Málaga puede caer al octavo puesto si Las Palmas puntúa en el campo del Cádiz. Pero el sábado hay otra final. Final en Eibar. Si el Málaga le gana al Eibar, pues aparte de llevarle el gol a Berach, volverá a estar entre los 6 primeros clasificados de la Segunda División. Así que a seguir animando y ojalá haya más días como el de ayer y con tantas cosas en juego. Son las 3 y casi 3 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. A esta hora te contamos noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con Miguel Pérez en la realización del programa y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Cayó el Málaga 2-3, solo había perdido un partido en casa, fue contra el Cádiz y 7 meses después cayó en el momento más inoportuno.
Sí, el más inoportuno, sí, porque el 21 de septiembre frente al Cádiz, con la derrota frente al equipo amarillo, desde entonces no perdía. El Málaga con Funes era la primera derrota. Los de Funes se vieron superados por el equipo de Pablo Hernández con un hat-trick de Calatrava. Chupe hizo su séptimo doblete, pero no bastó para ni siquiera puntuar. Nadie tira la toalla en el vestuario malaguista. Funes habló de cómo estaban en noviembre y cómo están ahora.
Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí para no seguir peleando. Que nadie tenga la menor duda de que vamos a seguir peleando hasta el final. Y por lo pronto vamos a pelear el siguiente. Hemos tenido que hacer, como dicen en el malabarismo, el más imposible para poder hoy vivir un día como el que hemos vivido. Y después de todo eso, lo que menos vamos a hacer ahora es tirar la toalla.
Bueno, lo tiene claro Juan Francisco Funes. La plantilla evidentemente admite que es un jarro de agua fría de esta derrota dolorosa frente al Castellón, pero evidentemente quedan jornadas por delante y hay que levantarse.
Sí, la sensación más allá de los números es la recuperación de jugadores, el ligero alivio del calendario que ahora es un poco más amable después de jugar frente al Eibar. El Málaga es séptimo con 60 puntos, lo mismo que Las Palmas, que juega esta noche en Cádiz, que pelea por la permanencia. Los de Funes están a un punto de volver a esa zona de promoción. La plantilla reconoce el palo, uno de los mejores, Joaquín.
Verdad que es un jarro de agua fría, pero lo bonito del fútbol es que cada 7 días pues tienes una nueva revancha y convencido de poder ir a sumar allí el próximo sábado.
Bueno, palabra de Joaquín Muñoz. Pendiente de la enfermería, pendiente de David Larrubia. Ya ayer en la habitual sesión de recuperación se vio a Larrubia regresando. Se va a probar esta semana. Vamos a ver cómo evoluciona. El que no va a estar seguro es Dani Lorenzo.
Sí, no va a estar Dani Lorenzo, va a tener que esperar un poco más. El extremo de la Luz se entrenó de forma parcial con el equipo y esta semana se va a ver y se va a decidir si va a estar en Ipurúa. Todo parece ser que sí. El malagueño parece que va mejor y no se descarta, como digo, su vuelta. Por cierto, que se ha lesionado Dos Ríos. Sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda. Para el sábado, al menos, Funes recibirá el regreso de Ramón y de Rafa después de cumplir un partido de sanción.
Bueno, pues así está también el apartado físico en el Málaga Club de Fútbol. El sábado, como decíamos, ambientazo en la Rosaleda, en los aledaños, en la previa, y también concordia con la afición del Castellón. Récord de entrada, espectacular recibimiento. Javi, ¿cuántos fueron a la Rosaleda?
Bueno, a la Rosaleda, según me informó la policía, 8.000 estimadas, pero yo creo que había más de 8.000 personas.
En el recibimiento.
Yo creo que la policía data de unos 8.000, pero ahí se fue sumando mucha gente. Yo creo que hasta 10.000 personas. Fue uno de los más grandes recibimientos que se hayan hecho en la Rosaleda. Y además la Rosaleda batió el récord en un partido de segunda esta temporada. Lo tenía el Depor Málaga, con 28.423 espectadores, informó el club gallego. Bueno, pues el Málaga tuvo 28.600, es el partido con más público de toda la temporada. Funes habló del recibimiento.
Ya lo hemos visto, lo de hoy ha sido una barbaridad, ¿no? Ese recibimiento, creo que hemos vivido un día en esa parte inolvidable. Y toda esa ilusión que se genera y toda esa ilusión que te llega y que se percibe y toda esa energía que te llena, que te llega, luego quizás te provoca más desilusión porque no hemos sido capaces de corresponder con 3 puntos hoy y con la posibilidad de estar en una situación de mucha más ventaja de la que estamos ahora mismo.
Vamos a Primera Federación, el Antequera, otra victoria, además contra el que iba líder frente al Eldense, y sigue el drama para el Marbella y el Torremolinos, que por lo menos el punto le sirve para seguir el descenso, ¿eh?
No levantan cabeza ni el Marbella, que volvió a perder en casa 0-1 ante el Sabadell y tiene la permanencia a 10 puntos con 12 en juego, por lo que está virtualmente descendido. Por su parte, el Torremolinos empató a 0 frente al Tarazón y sigue a un punto de salvarse. El que tuvo el mejor marcador de la jornada fue el Antequera, que ganó al Eldense, el líder 2-1, con remontada incluso para los de Abrampa, que ya están con 47 puntos ya salvados. Hablaba el técnico del Puerto.
Pues la sensación de una euforia súper bonita, ¿no? Yo creo que las sensaciones de ganar en casa después de tanto tiempo contra el líder, teníamos muchos motivos para salir a este partido con un extra de motivación. Un extra de todo, ¿no? De todo lo que hemos hablado durante la semana, de todo lo que hemos hablado durante el partido, porque era romper la racha del líder, del mejor equipo de la categoría, era romper la racha nuestra negativa de casa, conseguir 2 victorias seguidas, conseguir prácticamente virtualmente la permanencia. Había muchos motivos para morir en el campo, como han dicho los futbolistas.
Bueno, pues el Antequera, que todavía incluso tiene a matemáticamente la opción del playoff, aunque quizás son palabras mayores. Y el que está haciendo una hombrada y una gesta casi casi sin precedentes es el Estepona. Le ganó al líder, le ganó al Águilas en el descuento y ya está fuera de los puestos de descenso directo.
Queda una jornada, tiene la salvación en su mano, la juegan en Yecla. Manolo Sánchez parece que lo va a conseguir. En su primera aventura como entrenador, tras separar su camino con Sergio Pellicer, el técnico ha logrado que el Estepona eluda el descenso directo. Y ahora depende de sí mismo para escapar también de la promoción de permanencia. Ayer el entrenador Marbellí del Estepona se acordó del ascenso que tuvo con el Málaga y lo que vivió en Tarragona. Aquel día se subió en el último minuto. El Estepona ayer ganó también en el último minuto.
Hoy me ha recordado a una cosa que a veces me emociona un poco, que es lo que viví en Málaga. Viví algo muy bonito en Tarragona, y cuando las cosas a veces parecen que no, por insistencia se da. Cuando uno cree hasta el final, al final se consiguen cosas como esas, como nos pasó allí. Me he acordado mucho, me he emocionado allí después porque me he acordado mucho de lo que viví en Tarragona, que fue lo mejor que he vivido en mi vida. Junto con esto espero que pueda ser uno de los mayores retos de mi carrera. En la vida no hay que dejar de creer nunca, jamás, 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 aunque sea imposible y uno no lo pueda conseguir, pero nunca, nunca hay que dejar de creer, y ellos son un fiel reflejo de que son unos soñadores natos y que están creyendo para llevar a su Estepona al objetivo que queremos.
Bueno, palabra de Manolo Sánchez, nos alegramos de un buen tío, que le vaya bien ahí en Estepona, además que mantenga un club malagueño en la Segunda Federación. En baloncesto, hacía 5 partidos que no ganaba Unicaja, pues ganó por 19, 91, 72 al Iopo Lleida de Melvin Egin.
Sí, Unicaja tenía que ganar el sábado y ganó ante el Lleida tras 5 derrotas seguidas en un duelo que lo ganó a base de mucho trabajo defensivo y también ofensivo. Los verdes se ponen ahora con una victoria por medio del Surne Bilbao, que es el noveno, a la que hay que añadir el básquet Averas a favor del equipo de Ibón. La mala noticia estuvo la lesión de Alberto Díaz, que tiene una fractura en el cuarto dedo de su mano izquierda. Será duda para este miércoles en casa ante Gran Canaria. De las claves de esta victoria las dio Ibón Navarro.
Un partido complicado de jugar, con mucha tensión, mucha ansiedad, hemos podido ver en la primera parte con algún tiro precipitado. También es verdad que bueno, teníamos jugadores que estaban buscando un poco sus sensaciones. Bueno, creo que desde la defensa hemos conseguido recuperar un poco el ritmo, la confianza. Creo que hemos hecho algunos tiros buenos en la primera parte desde fuera, aunque muchos de ellos eran sin tocar pintura, pero no los hemos metido, tal vez por esta un poquito de ansiedad que podíamos tener. Creo que en el tercer cuarto, insisto, desde el trabajo de atrás, desde controlar el rebote, desde ocupar mejor los espacios en campo abierto, de ser un poco más agresivos, hemos encontrado algún tiro, hemos empezado a notar, nos ha dado mucha confianza. Creo que hemos hecho un buen tercer cuarto, evidentemente, no solamente por la diferencia, sino también por, bueno, nos dejan 14 puntos a un equipo como Jaio Pues Lleida en esos 10 minutos. Creo que es el equipo que mejor juega los terceros cuartos de toda la liga.
Bueno, palabra de Ibón Navarro, fue capaz en ese tercer cuarto de meterle 27-14 en el tercer acto al Iopos Lleida. Y el Martín Carpena fue testigo por fin, después de 6 meses de baja, del regreso de David Cravi, el que el propio Ibón Navarro ha catalogado de la estrella del equipo.
Bueno, 181 días he contado, tras 6 meses de aquella lesión sufrida del 25 de octubre en la pista de la Laguna Tenerife, nada más arrancar la liga, en la jornada número 4. Bueno, el pívot norteamericano ha regresado este sábado a la convocatoria del Unicaja y jugó frente al Lleida. Anotó 4 puntos. Ibón habló de Cravi, como tú bien dices, de lo mejor del equipo.
Sí, hombre, para nosotros David es muy importante, no solamente en el campo, también fuera, tenerlo cerca del equipo, su energía, su positivismo, su comunicación con el equipo, es muy importante, ¿no? Seguramente lo normal hubiera sido tenerlo algún partido en el banquillo sin jugar, pero bueno, hemos decidido después de verlo estos días que teníamos que meterlo más porque precisamente era lo que necesitábamos hoy, ¿no? Gente positiva, gente que animase al grupo y, bueno, se ha quitado un poco las telarañas después de estos 6 meses... Ha estado precipitado, como no puede ser de otra manera, igual que lo estuvo Tyson otro día y en algún momento hoy, pero bueno, nos va a ayudar. Es un jugador clave para nosotros. Es la estrella que se lesiona en cualquier otro equipo. Para nosotros es David Kravis.
Luego lo vamos a analizar en la parte polideportiva. El Estepona va a jugar el playoff por el título en su estreno en la élite frente al Casademont Zaragoza. También se ha clasificado para el playoff de ascenso el Unicaja Mija. Va a jugar frente al Lima Horta de Barcelona. Y también se ha clasificado para el playoff de ascenso a lo que seguiría la segunda división, el Málaga femenino. Y la lástima es que no vamos a tener al Costa del Sol Málaga en la final de la EHF European Cup, lo diría bien, de balonmano femenino. Cayó eliminado frente al Guardés.
Tenía que ganar de 3 y perdió de 3, 26-23. Terminaron cayendo otra vez ante el Mecali Atlético Guardés en A Sangriña y dicen adiós a estar en la final de la competición europea. Ahora las chicas de Suso Gallardo solo pueden pelear por la liga, donde se van a medir en cuartos al Betionac, al equipo navarro.
En Villava de Miguel Undurain.
En Villava, precisamente el partido de ida. Suso Gallardo hablaba del orgullo que tiene de este equipo.
Súper orgulloso del equipo, ¿no? De las disponibles, creo que se han dejado la vida en la pista, que al final hemos ido al límite teniendo una plantilla súper corta, nos faltaban hasta 6 efectivos, de las cuales 4 o 5 serían casi titulares. Y bueno, al final los detalles, ¿no? Creo que 2 o 3 paradas de ellas, 2 o 3 goles que nos entran a nosotros, alguna decisión arbitral que nunca va para nuestro lado, pero no es excusa. Yo creo que se ha demostrado el equipo, es casta, es garra, es que falte quien falte, no da un partido por vencido. Yo estoy súper, súper, súper orgullosa del equipo.
Bueno, pues la palabra de Suso Gallardo, como no puede ser de otra manera, la plaza principal de Villava es Plaza Miguel Indurain, Javi.
Hombre, ya ves.
Lo que tengo que mirar es si hay una estatua, imagino que la habrá, ¿no?
Hombre,
aquí en Málaga hay una calle que se llama calle Miguel Indurain.
Sí.
Así que, bueno, que le traiga suerte Miguel Indurain al Costa del Sol Málaga. Esos playoffs por el título que arrancarán mañana martes. La vuelta quedaría para el domingo ya aquí en Málaga, en el Pérez Canca. 14 son las 3 en punto de la tarde. Noticias de portada que llevan la rúbrica, la firma de Puertas de Sesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Jornada del pescadito frito en el Pisci de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay, vete al Pisci de Cai.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Asador Iñaki te propone un viaje por las mejores carnes del mundo sin salir de Málaga. Japón, España, Irlanda o Uruguay en una selección única de cortes y entrantes exclusivos en sus nuevas jornadas de Wagyu y Angus. Hasta el 13 de mayo en tu Asador del Norte en el Sur.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos, hoy a 3 en punto de la tarde. Además, la entrada a Villabaja hoy tiene una rotonda, rotonda también Miguel Indurain, que se ve un ciclista como subiendo unas montañas. Es un poco psicodélica, pero así que...
Está bien.
Para que la gente que vaya a Villabaja, que no haya nacido en esa época, sepa lo importante que fue Miguel Indurain para los españoles, de bien, como fuimos tú y yo, Javi,
hombre, ya
en aquella tarde épica del Tour. Enrique Ortiz no, que me está mirando por ahí de reojo en el control. Tú no, Enrique, tú no eres español de bien. 3 y 17 minutos de la tarde. Vamos con nuestras redes sociales. Tema de debate, como siempre. Que sí, hombre, que sí, que Enrique es un buen tío. Es un buen tío. Hay que enseñarle cositas, pero es muy buen tío. Redes sociales, Facebook y Twitter. Tema de debate, Javi. Facebook.com/DeportesCopeMálaga. En X, @DeportesCopeMLG. Los lunes buscamos el mejor del Málaga.
Sí, estamos buscando el mejor del Málaga, pese a la derrota 2-3 frente al Castellón. ¿Quién fue para ti el jugador más destacado en esa derrota frente al equipo de Pablo? Bueno, hemos puesto 4 nombres, de los cuales hay un 50% de 2 de ellos y ni un voto a los otros 2. Hemos puesto Izan Merino, Joaquín Ochoa y Chupe. Ni un voto para Izan Merino ni Joaquín. Y el 50% de todos los votos a Ochoa y a Chupe. Uh-huh. Bueno, pues al final el doblete de Chupe manda. Ese gol que el 87 reabrió un poquito la experiencia. Y luego Ochoa, en el tiempo que estuvo más o menos aceptable. Bueno, pues Ochoa y Chupe por ahora los más destacados de esa derrota. Ángel pone un mensaje. Con un equipo tan joven y arriesgando, tiene mucho mérito. Algún día podíamos perder en la Rosaleda, pero el espíritu y la entrega de los jugadores y la afición es sobresaliente. Así que desde la barrera es muy fácil ver los toros. Claro que sí, algún día tenía que llegar la derrota y ha llegado ahora, menos mal.
Bueno, pues de momento 50%. Si quieres deshacer quién fue el mejor jugador del Málaga el sábado en la derrota frente al Castellón por 2-3, van empatando Chupe y Aarón Ochoa. ¿Quieres deshacer el empate? Pues como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también ya sabes, nos encanta mucho, mucho, mucho oírte. Notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope. El recibimiento en Málaga estuvo espectacular. Toda la afición allí volcada, vaya, una tarde magnífica. Por ponerle una pega, el tema de las vallas, que yo creo que se están equivocando con ese asunto y el que decide estas cosas debería hacérselo mirar. Luego, el partido, es cierto que tenemos mucha baja en el medio campo. Pero ha vuelto a pasar como en Almería. Se hicieron los cambios tarde. Y los árbitros, vaya telita con los árbitros. No sé cómo esta gente puede estar en segunda división arbitrando. Y lo del VAR peor todavía, porque es que no se revisan las acciones. Vaya, increíble. La clasificación, estamos ya fuera de los playoffs. aunque ganemos todos los partidos, ahora ya dependemos de los otros equipos. Y menos mal que se cruzan entre ellos, ya dependiendo del resultado que se dé. Y ahí va a estar, ¿eh? Ahí va a estar porque, como te descuides, sí que es verdad que ni entra en playoff.
Hola, muy buenas tardes, Cope Málaga. Pues nada, un poco triste con el resultado que os echó en forma de derrota el Málaga Club de Fútbol el pasado sábado en la Rosaleda. Y es que fue una pena que en la primera parte no llegásemos a adquirir ventaja en el marcador para haber afrontado mejor el segundo, la segunda parte, porque la verdad es que fuimos absolutamente superados, prácticamente en todo, en físico, en velocidad, en ocasiones, en manejo del balón, por el Castellón, que fue un muy buen equipo, fue valiente y fue a por la victoria en la segunda parte. Y nada, el equipo es verdad que ha entrado en una barrera de resultados importante. Si no me equivoco, de los 12 primeros es el equipo que en los últimos 5 partidos menor puntuación ha obtenido. Y además nos están presionando ya rivales como en Andorra o en Córdoba con 4 victorias consecutivas en cada uno de ellos. Y queda nada más que seguir. Yo creo que este cuerpo técnico y estos jugadores se han merecido el derecho de ponernos donde estamos, que estamos aquí, y el derecho a poder soñar y a que podamos confiar en el equipo. Es verdad que ahora nos toca otro hueso duro en Ipurúa, que es un equipo que está enrachado, un equipo muy fuerte y muy sólido, pero hay que creer que este equipo, a ver si va recuperando jugadores, porque la verdad es que se ha tirado bastante tiempo en playoff teniendo en cuenta las bajas tan importantes que han tenido. Estamos muy penalizados con la baja de La Rubia y Dani Lorenzo, pero a partir de ahí hay que seguir confiando, hay que estar unidos y ir partido a partido, quedan 5 finales. Y a ver si en Ipurúa, ¿quién va a decir que no? Podemos lograr los 3 puntos. Así que vamos todos, vamos Málaga, vamos afición.
Buenas tardes, Cope. Pues nada, felicitar Málaga porque a pesar de la derrota nos está haciendo pasar un año bastante bonito. Nadie esperaba que estos chavales rompieran como están rompiendo y todo sigue intacto, ¿eh? Todo sigue intacto. No hay que tirar la toalla ni mucho menos y hay que seguir intacto. Y luego simplemente comentar un detalle que nos extrañó a todos y no gustó a nadie. ¿Por qué se cambió a Montero por Galilea? No sé, ya en la grada se decía si tiene que ver algo el señor Loren Juarro en este tipo de decisiones, por eso de que son vascos los dos, no sé. Como decía aquel, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso. Venga, vamos Málaga.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Por Málaga, pues una derrota dura, segunda derrota dura para Málaga, vaya. Eso, en el segundo tiempo ya, cuando le metieron el segundo, esa jugada que hicieron el Castellón, lo dejaron fulminado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo no sé la costumbre que tiene Funes de poner a Joaquín por la banda derecha, cuando él le gusta por la banda izquierda. Es que el chaval no se ve incómodo ahí. Y los cambios, pues ya ves, los cambios los mete cuando ya le mete el tercero. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que está la cuesta arriba. La cosa. Pero bueno, pero ahí esperando, vaya. Tampoco no hay que tirar la toalla. Venga, gracias.
650-564-504, repito, 650-564-504, notas de audio a ese número de WhatsApp. Y ahora llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis y te dan la solución. Solicita el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95% y puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 eurazos y lo devuelves hasta en 120 meses sin gasto de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Marca el teléfono gratuito de Credialpes. Anótalo. 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También te esperan en su web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Casi 24 sobre las 3 de la tarde. Venga, vamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol. Análisis de la derrota frente al Castellón.
Silencio, se rueda en la Rosaleda. Va el penalti, un penalti de película. 11 y medio. Camina Chupe, la pega. Gol, 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 gol. Málaga 1, Chupete, Castellón 0. Peligro si venga, vamos a ver el Castellón, Herrero, gol. Gol del Castellón, Alex Calatrava empata el partido, error atrás, bate el Castellón en el 26, marca el Castellón, marca Calatrava, Málaga 1, Castellón 1.
Cipenga con la pelota, Cipenga, qué bueno la salida de balón, la tiene Diego Barri, Diego Barri juega para Calatrava, cuidado
el
peligro,
balón
para Mabil, Mabil dentro del área, Mabil puede marcar el Castellón, ahí va la pelota al Castellón, gol del Castellón, gol del Castellón, gol del Castellón, gol del Castellón 1-2, gol del Castellón 1-2, acaba de marcar Calatrava. Acaba de marcar Calatrava, gol del Castellón, lo veníamos contando. Marca Calatrava, lo veíamos venir. Málaga 1, Castellón 2. Saca la pelota, cuidado. ¡Gol del Castellón! Calatrava pone el 1-3. Calatrava de cabeza. Remató Calatrava de cabeza para poner el tercero. Posiblemente juego, set y partido para los de Pablo. Málaga 1, Castellón 3. Saca la pelota ya al largo. Vamos a ver a Doctor. Doctor con la pelota. ¡Chupa! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Y siempre chupa! ¡Hay que creer! ¡Hay que creer! ¡84 de partido! ¡Hay que creer! ¡La puso Doctor! ¡Balón al punto de penalti! ¡Área pequeña donde él! ¡Donde él manda! ¡Manda chupe, chupe, chupe de cabeza! ¡A corta distancia Málaga 2, Castellón 3!
Bueno, pues ahí se quedó finalmente el resultado 2-3. Eneco tuvo una ocasión, también hubo una final, pero no pudo perforar la meta de Matiz, del portero del Castellón, y finalmente el Castellón que se lleva los 3 puntos para su afición. Por cierto, su afición de chapó, ¿eh? De chapó, fueron unos 400 los que vinieron, algunos, la mayoría, en esa zona entre fondo y preferencia. Algunos también lo teníamos repartido ahí por delante del puesto de comentarista de prensa. Y todo perfecto, y perfecta también la afición del Málaga, siendo como su escudo, hospitalaria, como debe de ser, que reine la paz y que evidentemente pues gane el mejor, y en este caso pues el mejor fue el Club Deportivo Castellón. ¿Que el Málaga mereció más? Pues en algunos momentos, sobre todo el tramo final, sí, con el 1-1 también, recuerdo una doble ocasión de Aarón Ochoa, que quizás también podía haber puesto al Málaga por delante. También hubo otra de Niño en la primera parte. Lo que sí que está claro es que en la primera parte, al descanso, el Málaga sí que pudo irse con el marcador por delante. Lo lamentable es que llegó el gol en una acción de la nada del Castellón, en un error del Málaga a la hora de sacar el balón, un saque de banda horizontal, Doctor que se confía, pilla saliendo la zaga del Málaga, y el mano a mano define Cala también con un poco de fortuna porque la llega a tocar Alfonso Herrero. Pero luego también creo que es de justicia alabar el señor partido que hizo el Castellón, que fue capaz de, en esos momentos suyos malos y los buenos del Málaga, de resistir. Y la segunda parte, hay que decirlo, durante 15-20 minutos el Castellón nos pasó por encima, ¿eh?
Hay dos detalles que marca el partido. Uno, que yo creo que Funes no está acertado en la alineación y en los cambios. Lo de Montero y lo de Lobete cuando había que ir arriba y no tener a Aitán. Por eso le preguntamos luego a la rueda de prensa a Funes si Aitán está solo para...
Yo de Lobete lo puedo llegar a entender. Lo de Galilea no lo llegué a entender.
Él lo explica de una cosa de salida de balón y demás. Sí,
pero
lo explica por un tema de salida de balón, pero que al final el propio Murillo estaba un poco dudoso también con el compañero. Pero de todas las maneras no está acertado Funes en el partido. Y luego Pablo, en la segunda parte, te quita un delantero, Cámara, y te refuerza el medio campo con Ronaldo Pompey, que es la clave
Pompeu,
que es la clave del partido. Un hombre más, ganan más gente en el medio campo y ahí se hace dueño y señor. Luego hay también otro detalle. El primer gol y el tercero es imposible que te lo puedan meter. ¿Cómo Calatrava va merodeando el área en el tercero? Solo remata de cabeza, está solo. Y luego, en el primero, a Doctor se le va. Y luego, en la frontal del área, no tiene la objeción
claro, Javi,
de nadie.
El problema es que ese gol viene de un saque de banda a favor del Málaga.
Claro,
¿eh? A la altura del banquillo del Castellón, se la saca inocente al doctor y
la pierde el doctor.
Claro, pero es que le pilla. Yo ese gol lo entiendo porque es que le pilla saliendo a toda la zaga del Málaga y se queda el otro.
Pues error en el saque de banda.
Y bueno, el saque de banda fueron los dos, entre Puga y, sí, sí. Y doctor.
Y luego, el si me apuras también, el 1-2, el de la Vil solo, un despropósito en la segunda parte.
El 1-3, bueno. También fíjate dónde viene la falta de Cipenga, sale Lobete en el contraataque y pisa Cipenga. Con razón o sin razón, pero claro, lo pisa, claro. Es falta y de esa falta viene el 1-3.
De ahí
que al final son detalles,
sí, sí, son detalles y además el propio Funes así lo expresaba.
Lo que sí es verdad que muchas veces la Rosaleda, no siempre, pero muchas veces la Rosaleda, la salida de vestuario pesa mucho, es que nada más que salir, acuérdate, Jacobsen la que tiene, que saca Puga bajo palo, en la primera acción de la segunda parte, le cuesta el Málaga. Luego es cierto que el Málaga, en ese inicio de segunda parte, tiene esas dos ocasiones, esa doble ocasión de Aaron Ochoa, no está acertado, y luego le pasa por encima un tsunami. El Castellón fue mucho mejor que el Málaga.
Mucho mejor, mucho mejor. ¿Por qué perdió el Málaga con el Castellón? Funes lo explica así.
El partido no lo ganan en una transición y en un balón parado. No podemos volvernos locos. Creo que el equipo estaba en el partido, es decir, no nos vamos a un encuentro donde el Málaga no haya asistido. Creo que hemos hecho una gran primera mitad con los que estaban, habíamos hecho una gran primera mitad. Creo que no es merecido ese 1-1, creo que nos merecimos mucho más, hicimos méritos para eso, hemos tenido 10-15 minutos iniciales preciosos hasta que llega el gol. Luego, en un saque de banda nuestro, en la transición la perdemos y ahí nos cuesta el empate, pero le seguimos poniendo al partido todo para seguir generando ocasiones. Y llega esa segunda mitad, creo que ha sido muy determinante, ¿no? La entrada de Ronaldo por dentro, han vuelto a tener tres, ahí el partido ha caído para ellos. Y bueno, ahora ya lo que tenemos que pensar es lo que viene, porque el tiempo no espera a nadie.
El tiempo no espera a nadie, es lo que dice Funes, el entrenador del Málaga. Más del míster del Málaga. Sobre el tema que hemos comentado hace un instante, de Galilea, ¿no? De la entrada de Galilea, que no estuvo fino, no fue su día, no estuvo acertado. ¿Por qué jugó Galilea y no Montero?
Con Einda sí que, bueno, teníamos la idea, ¿no? De que pudiésemos tener alguna secuencia de balón de más continuidad. Sabíamos que teníamos que atraerlo a ellos para castigarlos, que no podíamos estar lanzando cada vez que ellos nos llevaran a los pasillos. Quizá el otro día en Almería esa situación no nos permitió tener tanta continuidad y quizás ahí no sí queríamos eso con Aina, ¿no? El ser capaz de tener más continuidad. Creo que el equipo ahí ha estado bien, ¿no? O sea, es que el equipo ha hecho una primera parte que en ese sentido, bueno, el equipo ha estado bastante bien, ¿no?
Bueno, pues explicando, ¿no? Explicando al entrenador del Málaga la presencia de Galilea en el equipo titular. Es un golpe duro al vestuario, pero se van a levantar seguro. Es lo que decía también el de Loja.
¿Que es duro? Sí, por supuesto, ¿no? Sobre todo, hemos tenido un apoyo, lo venimos teniendo siempre, ¿no? Lo de hoy ha sido descomunal. No poder entregarle una victoria a la afición es lo que más te duele. Esa es la parte que te deja con ese sinsabor, pero sí que tenemos claro que vamos a seguir con todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que es la parte más importante, que no nos olvidemos de eso, de todo lo que nos ha traído hasta aquí, y todo lo que nos ha traído hasta aquí nos tiene que dar la oportunidad de competir el siguiente en Eibar, ¿no?
Bueno, es que es verdad, todo lo que le ha llevado al Málaga a estar donde está ahora es gracias a un fútbol directo, un fútbol alegre, un fútbol vistoso, y ahora evidentemente no se van a caer, porque además lo que va a hacer el Málaga es seguir con su ADN, con su DNI de ser un equipo muy ofensivo.
Ahora hay que pensar en seguir jugando bien, en seguir poniendo todo, que tenga lo que tenga que hacer, pero siempre siendo capaces de seguir hacia adelante. Yo sé que no es un momento fácil para nadie, ni para los jugadores, ni para la afición, pero ahora más que nunca tenemos que estar unidos para seguir remando y que no se nos olvide, para seguir disfrutando de estos 5 partidos.
Bueno, eso era lo que contaba Funes. Quedan 5 partidos, 15 puntos. El Málaga todavía tiene mucha tela que cortar. Además, hay un detalle bastante importante, ¿no? Todos los equipos pasan por un bache, ¿no? Lo pasó en su día el Castellón, que llegó a estar arriba entre los dos primeros.
Bueno, y luego también tuvimos uno que le costó la destitución al
entrenador. No, pero hablo de rachas. Todos tienen una mala racha cuando están arriba. Todos los que están arriba tienen alguna mala racha. La Almería incluso la tuvo y bajó al cuarto o quinto lugar y ahora ha vuelto de nuevo a meterse. Son dos derrotas consecutivas las que le ha privado al Málaga de seguir estando en esa zona de playoff. Yo sigo diciendo que el Málaga va a jugar la promoción. Quizá no con el ascenso directo, pero sí a lo mejor se va a meter quinto o sexto. Estoy completamente convencido. Funes hablaba precisamente de ello, de que todos los equipos pasan adversidades.
Todos los equipos van a vivir momentos de dificultad. La diferencia está que el que caiga a la lona y sea capaz de levantarse, ese va a tener una ventaja grande sobre los demás. Y ese es el momento en el que ahora nos vamos a levantar, vamos a luchar con más fuerza que nunca, y ahora de lo único que tenemos que ocuparnos es de que nuestra gente se sienta orgullosa de lo que podamos hacer en Eibar. Eso es lo que vamos a poner y eso es justo lo que vamos a hacer.
Bueno, pues eso era lo que decía el entrenador del Málaga. Más de Funes, hablando precisamente de la fortaleza que debe de darse en el vestuario. Es un palo, ¿eh? Es un palo, es un golpe duro. Vamos a ver cómo se levanta el equipo. Ha hablado de la fortaleza Funes mental, importante.
Sabemos que esa ilusión puede ser directamente o inversamente proporcional a la desilusión que se puede provocar. Y esa parte, ¿no?, de la que te dan y quieras devolver, no terminas devolviendo y eso te hace, ¿no?, sentir dolor ahora, eso es inevitable. Y eso es inevitable y hay que respetarlo. Hasta mañana. Mañana ya tenemos que entrenar y mañana ya tenemos que poner todo para estar juntos, para hacer piña, para que eso que nos ha dado tanto en este tiempo, que ha sido la fortaleza del vestuario, te dé la oportunidad de seguir, ¿no? Entonces, es importante que mañana vivamos ese duelo juntos, que mañana estemos juntos, que mañana pasemos ese tiempo juntos y que hagamos piña para todo lo que viene, porque hay que pensar que lo que viene es muy hermoso.
Por cierto, que la plantilla se reunió ayer para celebrar el cumpleaños de Alfonso Herrero y de David Larrubia. Uh-huh. Estuvieron el cuerpo técnico al completo, la plantilla con sus parejas al completo y los más allegados del vestuario estuvieron ayer haciendo piña, ayer que fue día de descanso, no, el día de descanso es hoy, pero ayer fue un entrenamiento más liviano por la mañana, del que precisamente vamos a hablarles ahora, de cómo está la gente. Pero sobre todo, le preguntaba yo ayer a Funes sobre Aitán. De Aitán precisamente hablaba el entrenador del Málaga.
Bueno, la situación de Aitán es muy particular. Estamos hablando de un jugador que lleva casi tres temporadas sin jugar, ¿no? Pensar que un jugador que lleva casi tres temporadas sin jugar pueda ocupar espacio a tiempo más grande, ahora mismo no es fácil, salvo que su cuerpo vaya diciéndonos lo contrario. Entonces, bueno, creo que el otro día tuvo una buena actuación. Hoy entra en un momento muy difícil para el equipo y su cuerpo y la semana irán diciendo hasta cuánto puede él abarcar en los partidos. Eso creo que es una respuesta que probablemente no te pueda yo dar ahora.
Bueno, pues eso era lo que decía Funes sobre Aitán. Y sobre Dani Lorenzo y la Rubia, se le preguntaba también ayer al entrenador de Loja, que hombre, lo de Dani Lorenzo va un poquito más lento, va más tarde, pero parece que hay mejoría en lo de la Rubia. Mañana se va a probar y va a tener la sesión de martes, miércoles, jueves y la del viernes para ver si puede viajar a Eibar el mismo viernes.
Lo de David, en teoría, puede estar más pronto que tarde, pero habrá que ver, ¿no?, la evolución que él tiene. Y luego lo de Dani sí que sabemos, ¿no?, que va a tener que esperar un poquito más. Ya iremos viendo los próximos días qué es lo que nos vamos encontrando.
Bueno, pues así están las cosas, Emilio.
Recordamos lo de Dani, el sóleo, que el sóleo siempre es un músculo traicionero. El objetivo inicial parecía que podía ser Castellón, pero luego pues tiene que estar la cicatrización bien puesta para que no se abra y no tenga que estar más tiempo fuera. Y en el caso de la Rubia, pues ya decíamos, después de ese partido frente al Deportivo de La Coruña, tenía ese edema óseo, lo que explicaba aquí el doctor César Ramírez, que podría provocar una fractura por estrés. La ha intentado cuidar y mimar durante estas dos, casi tres semanas ya. Ya ayer pudo hacer algo de trabajo, mañana va a intentar seguir probándose y al final la última decisión la tendrá que tomar los servicios médicos del Málaga, porque al jugador se le están haciendo pruebas radiológicas de manera constante. No se va a correr ningún tipo de riesgo y, como decía mucho mi buen amigo Joan Plaza, no se va a jugar con la salud de nadie. Exacto. Eso es lo que va a hacer el Málaga.
Eso es lo importante y además también aquí ocupa mucho la opinión del propio jugador, que por cierto empezó a pegar unos saltos.
Pero si por el jugador fuera, hombre, el jugador hubiera jugado en Almería, claro, hubiera jugado contra Las Palmas.
Bueno, Emilio, en el recibimiento, que por cierto ahora comentaremos, del sábado, vimos a los que no estaban convocados, pues estaban sancionados y lesionados, y a mí me llamó la atención cómo los jugadores saltan, hay vídeos por ahí, veo a la Rubia saltando como el que más. Entonces yo digo, este chico tiene ya tantas ganas de jugar que veremos a ver si no se va a lesionar en el salto. ¿Cómo estaba el equipo en noviembre y cómo está ahora? Eso lo hemos escuchado anteriormente y es verdad, y es que el equipo está como está gracias a cómo ha llevado, ¿no?, el camino hasta aquí. Vamos a escuchar a Galilea. Galilea, que fue noticia porque volvía de nuevo al once
no estuvo fino, se lo vio muy inseguro, creo que no medía bien, hubo sobre todo la acción esta de Jakobsen, la primera y la segunda parte, pues se confía de una manera, sí, y come la tostada. Y...
Perdió muchos balones, no estuvo atento. Hablaba Galilea del fastidio, ¿no? De estar fastidiado. Sí, es verdad, está fastidiado él y está fastidiado el equipo por la derrota.
Sí, hombre, obviamente era un partido, pues bueno, en casa con el recibimiento, con todo lo que se había hablado, es un golpe duro. Lo bueno de esto es que, bueno, es una batalla. Todavía la guerra no ha acabado, quedan, como te he dicho, 5 partidos, 15 puntos. Tenemos que ir a Eibar y a partir de ahora ya solo pensamos en ello. Por mucho que le demos vueltas, el resultado de este partido no va a cambiar. Lo único que queda es mejorar nuestra actuación y analizar a Eibar para estar lo máximo preparado posible.
A Galilea también se le preguntó por los goles que está encajando el equipo. 3 ahora el Castellón, 3 el otro día el Almería, 3 también le marcó el Andorra. En los últimos partidos, verdad que el equipo ha encajado goles, ha hecho goles, pero también ha encajado. El central hablaba de cerrar la portería.
Bueno, es algo que obviamente tenemos que mejorar. Si queremos, de estos 15 puntos que quedan, conseguir los máximos posibles y estar en un hipotético playoff o, bueno, donde nos ponga la temporada, creo que es uno de los puntos donde obviamente tenemos mucha margen de mejora. Como también lo puede llegar a ser el balón parado, que últimamente sí que hemos estado haciendo goles, hoy nos han penalizado y hemos recibido. Entonces, bueno, creo que, ya te digo, a nivel ofensivo tenemos, por suerte, gente que se está hinchando a meter goles. Nosotros también tenemos que dar ese paso adelante y cerrar un poco la portería.
Bueno, pues eso era lo que contaba Einar Galilea, que recuerden que acaba contrato. Por cierto, Brian Cipenga también cumple contrato a final de temporada.
El congoleño.
No quiere renovar con el Castellón. Si sube el Castellón se quedará y si no, volará. Digo esto porque es un jugador muy apetecible, ¿verdad? Vamos a ver dónde está el Málaga, dónde está el Castellón y dónde estará Cipenga la próxima temporada. A Galilea le preguntaron sobre
pues
su...
Pues era algún equipo de segunda de la Premier League que paga muy bien.
Exacto, o alguien de la Premier que lo pueda firmar. Hablaba Galilea de su titularidad a la pregunta de un compañero sobre si él cree que mereció o no mereció estar en el 11 después de los buenos partidos que había venido haciendo Montero, por ejemplo. Esta es la respuesta del Vasco.
Bueno, eso lo decide él, al igual que hoy ha decidido que tenga que salir de inicio, al igual que otros días no ha estado jugando o sí, él es el que decide quién tiene que estar en el campo. Bueno, a partir de ahí, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Hoy, como te digo, pues obviamente no me voy contento ni yo ni el equipo, creo. Pero bueno, ya está. No sé.
Pues estaba contrariado el propio Ina Galilea, que él reconoce como primero, ¿no? Que no estuvo bien en el partido. El otro jugador que también habló fue Joaquín Muñoz, que en la derecha yo creo que pierde mucho, en la izquierda rinde mucho más, pero ahora mismo tenemos ese agujero en esa banda derecha que la tiene que cubrir él. Hablaba de aprender de esta derrota. Joaquín Muñoz hablaba de superar esta derrota.
Bueno, pues al final los equipos también juegan y creo que el Castellón pues también hizo un buen partido, una buena segunda parte y, como te digo, creo que tenemos que aprender de un poco todo y seguir para adelante, que esto no para.
Hablaba Joaquín también de jugar en la derecha. Hay que recordar que lleva haciendo varios partidos desde la lesión de La Rubia, jugando en la derecha. Brilló el día de Las Palmas, pero es cierto que no es su banda. La banda es la izquierda. A él le preguntaron por ello.
Sí, como te digo, cuando llegué creo que soy un chico que puede jugar por ambas bandas. Como te digo, estoy a disposición de lo que me pida el míster y hacerlo lo mejor posible.
Bueno, Emilio, Pablo Hernández, a pregunta tuya de cómo lo ve él, cómo lo ven en Castellón, ¿no? Acerca de cómo queda la clasificación.
Sí, golpe encima de la mesa para su moral y para la moral del contrario, claro.
Y no, él dice que no, que queda mucho todavía, y es verdad, queda mucho todavía, aún ganando hoy Las Palmas, fíjate, que vamos a ver cómo se le da ese partido frente al Cádiz, que
debuta
hoy Diáquez, ¿no? Sí, Diáquez en el banquillo del Cádiz. Hombre, hoy lo interesante es que gane el Cádiz, la verdad, para que el Málaga se pueda aprovechar de que Las Palmas no le supera en la tabla clasificatoria.
El entrenador nuevo del Cádiz es Senecovic, ¿no es, no?
No, Senecovic es muy antiguo, Emilio. No estábamos ni tú y yo, fíjate.
Ni Espárrago tampoco, ¿no?
Espárrago no. Espárrago ya se retiró, por cierto.
¿Se ha retirado Víctor Espárrago?
Víctor Espárrago, sí, señor. Vamos a escuchar
David Vidal tampoco, ¿no?
Mira, David Vidal sería muy bueno para reflotar a los equipos que están abajo. Yo no sé por qué el Cádiz, el Huesca, el Zaragoza no han llamado al bueno de David Vidal. Otra cosa no, pero disfrutaríamos en la sala de prensa. Fíjate tú si ayer a David Vidal le pilla lo del Huesca Zaragoza y lo del puñetazo de Andrada.
Nos ha faltado picardía y maldad.
Exacto, sí, señor.
Bueno, y Manuel Díaz, que estamos diciendo aquí los nombres.
Es el entrenador del Cádiz que debuta Díaz hoy contra Las Palmas.
Para ninguno de los equipos. Pienso que tanto el Málaga como nosotros está haciendo muy bien las cosas, está haciendo una campaña increíble y estamos ahí por méritos propios, pero quedan aún 5 jornadas por delante, hay enfrentamientos directos, vamos a tener que jugar contra equipos que se están jugando la vida por la parte de abajo. Aquí cada semana va a ser una guerra y va a haber mucho cambio de posiciones porque la diferencia es tan mínima, ¿no? entre esas posiciones de playoff y acceso directo y el Eibar que se está metiendo ahí también, pero no es nada definitivo ni para nosotros ni para el Málaga.
Bueno, pues dicho
Héctor, el Bambino Veira tampoco.
No, bueno, ya se retiró.
¿También el Bambino?
También se retiró.
En la Boca Junior y todo.
Sí, lo hizo campeón, a Vélez.
Se trajo a Fabián Indio Vázquez de la mano.
Ah, sí. Sí, y al tubo y a Tubo Fernández también. Por cierto, del recibimiento, a mí me gustaría decir, porque lo viví muy de cerca, lo contamos, de hecho en
hablando mucho de la gente desde las vallas, te digo una cosa.
Pues te digo, déjame que te diga una cosa. Antes del partido había una reunión entre la grada de animación, todas las peñas, el Málaga y la policía. Llegaron al entendimiento que las vallas eran necesarias y obligatorias, si no, no había recibimiento, yo lo veo bien, todos llegaron a un acuerdo, pero si la policía ponía de su parte, los aficionados también pondrían de la suya. Llegaron al entendimiento de que habría vallas en las dos partes, tanto en la derecha como en la izquierda.
La que está pegando al estadio y a la mediana.
Y
¿no?
en la mediana, efectivamente, las dos partes, que la vallas fuera muy pegada al paso del autocar para que desde arriba visualmente quedara muy bien y que habría cordura entre los más radicales, digámoslo así, los menos radicales, que todo el mundo que fuera al recibimiento fuera con cabeza de que no se formase nada. La policía lo entendió, admitió bengala, admitió botes de humo, admitió la bandera grande, cánticos, papelillos. La policía entendió que eso era colorido y no pasó absolutamente nada. Sé que la policía esta mañana ha hablado con el culo y con los responsables y ha trasladado su bienestar, ¿no? Su buen momento y que esto, si se da en esas condiciones, se volverá de nuevo a repetir. Así que tenemos que estar contentos.
El día del Sporting se puede...
El día del Sporting, o a lo mejor el día del Racing, o si nos metemos en la promoción, el partido de la promoción. Las cosas se hacen con cabeza,
claro,
Emilio.
Javi, pero mira...
Con cabeza se puede hacer bien
la
cosas.
La seguridad, cuanto mejor atada esté, mejor. Y no hay que dejar nada al azar. Y digo esto porque el último recibimiento creo que fue...
Si no, ¿el Celta?
Sí, el del Celta, sin vallas. Pues no sé si el día del Nastic llegó a haber vallas.
El día del Nastic, te lo cuento.
¿Ya hubo vallas?
Claro, hubo vallas a un lado. En la parte del estadio no había nadie. Deslució el recibimiento. Y el día del Celta fue aquello, la madre de todas las guerras,
sí,
quiero decir.
De la Bernarda.
Claro, ¿qué pasa? Que se metió un chico, bueno, abrió la puerta del autocar.
Se rompió el retrovisor del autocar. Exacto. Y el chico ese no lo atropelló el autocar,
claro,
de puñetero
entonces,
milagro.
La policía lo que le dijo a los responsables, ¿hacemos recibimiento? De acuerdo, pero con un poquito de cordura. Y yo pongo mis normas y yo cedo ante tú. ¿Tú qué quieres? Que haya bote de humo, bengala, colorido, lo habrá. Hablo con el Cuerpo de Seguridad de Estado y que haya comprensión. Y los más radicales estuvieron, sí, los menos, tuvo todo controlado.
Javi, las cosas se han organizado por el que anima y por el que tiene que hablar por la seguridad.
Totalmente, fueron los dos de la mano.
No se puede dejar es a la improvisación.
Exacto. Va a pasar el autobús por ahí, te pongo 4 policías, ya no sé, hubo un buen control férreo de policía, las vallas no cedieron, en todo momento hubo mucho colorido. Yo creo que nos tenemos todo que congratular porque haciendo bien las cosas y entrando
Javi,
que debe ser lo normal, entrando en razón, yo creo que el recibimiento. Y otra cosa, dos detalles. Uno, muy bien, al paso del autocar, que el resto de los aficionados acompañaran al autocar detrás del autocar, nunca delante, con ese vallado de la policía, me pareció también una imagen visual muy buena, y que el autobús parase,
claro,
antes de entrar en el estadio y que los jugadores entrasen andando, para que le diera más épica al asunto. Que yo creo que los recibimientos son bonitos, pero sobreexcita al jugador, ¿verdad? Son muy buenos, te emociona, pero yo creo que al final salimos todos tan excitados que nos olvidamos de lo que realmente es un partido de 90 minutos.
Mira, todo el mundo ha aprendido de los recibimientos, los aficionados y también el propio club, porque recuerdo un recibimiento de los últimos que hubo, que el autobús pasó más rápido que el 3 cuando va por la carretera Cádiz.
Se lo quiso quitar
en la parada.
Adiós. En este caso es verdad que...
Esta vez no, han parado final, han salido jugadores como lo estás contando.
Ángel, que es muy listo también. fue muy lento, ¿verdad? Como,
sí, que yo recuerdo,
como si fuera un trono de Semana Santa.
O sea, yo recuerdo los últimos que pasó el autobús por la esquina.
Pero Emilio, flechado. Porque se había comentado antes, señores, vamos a hacer esto, y uno de la grada, que no vaya rápido, que vaya lentito, que queremos disfrutarlo, venga, vale, la valla.
De todo se aprende, Javi.
Vamos a acercar un poquito más la valla para no estar, venga, perfecto. Yo creo que quedó visualmente, los vídeos que hay por internet, quedó muy bien, el colorido fue muy bueno y hemos ganado puntos para la próxima vez.
Pues la próxima vez yo estoy convencido que va a ser contra el Sporting de Gijón. Y
yo no creo. Yo creo que se va a apurar más quizás Racing o Playoff. El día del Sporting es un buen partido, pero te va a quedar uno más.
Sí, uno más en casa.
El día del Racing yo creo que se va a hacer. Que es el último en casa.
Ya lo ha hecho contra el Castellón. Lo normal es que ya lo haga todos los fines de semana, ¿no? Te queda Sporting.
Sporting y Racing.
Ya está. Tampoco que te queden 35 recibimientos.
Tienes tres partidos fuera y dos en casa. Claro. Tienes el viaje a Eibar, Ceuta y Zaragoza. Y luego tienes los dos de casa. Yo creo que van a hacer, no sé, hablo por hablar, pero me da la sensación que sería el del Racing. El del Sporting, después de haberlo hecho este, no sé. Vale. Bueno, depende también de cómo quede el equipo en Eibar. Si el equipo gana en Eibar y da un golpe en la mesa, estamos todo el mundo enchufado. Si pierdes allí...
Pues si pierdes con más
claro,
motivo, Javi.
Con más motivo, pero bueno, como no, ni tú ni yo mandamos ahí.
Nada. ¿Algo más?
Pues nada más. Emilio, vamos a hablar de Primera Federación, si tú quieres.
Venga, muy rápido, que hay que hablar también de Unicaja y del regreso de Carles.
Rápidamente, este que vas a escuchar es Carles Alós, el entrenador del Juventud de Torremolinos.
Sigue sin ganar después de tres partidos.
Sigue sin ganar, pero por lo menos empató a cero con el Tarazona, daba las claves de ese empate.
A nivel del partido, a nivel de resultado, pues como es lógico, tanto yo como el entrenador del Tarazona, lo que queríamos eran los tres puntos en un partido que era muy importante. A nivel del resultado, nosotros pues mantenemos el gol average, que también en estas situaciones pues puede ser importante porque está la clasificación muy pareja. No con el resultado solo nos valen puntos, pero bueno, es un punto, salimos de la dinámica que llevábamos y a seguir y a intentar hacer este punto bueno la semana que viene en casa.
Bueno, la semana que viene en casa juega el Juventud de Torremolinos, el Antequera han escuchado en titulares ganó y el que el peor lo tiene es el Marbella, con la derrota ante el Sabadell, 0-1, le queda 12 puntos por jugarse,
sí,
con 10 puntos para la permanencia. Está virtualmente descendido el Marbella, que si se dan los marcadores, tristemente, en esta próxima jornada puede caer.
Claro, tal cual. Y lo del Estepona sí que es tremendo. Ha salido del descenso, del playo de descenso. Este fin de semana juega frente al Yeclano, que tiene los mismos puntos que el Estepona. Es decir, los dos equipos se pueden estar jugando ahí la permanencia. Y hay un partido clave, que es la Unión Atlético, Malacitano, para que ustedes lo entiendan, que se mide al Saler Puente Genil. El Saler Puente Genil es el equipo que cierra los puestos de descenso. Está a 3 del Estepona. La Unión Atlético es el que está en el playoff de descenso. Está con 42 puntos a 1 del Estepona. Es decir, los dos equipos ahí, evidentemente, no va a ganar el partido. Lo va a ganar uno o el otro. Lo tiene en la mano el Estepona, que incluso con un empate, dependiendo de los resultados, se podría salvar. Y ese empate también le podría ver al Yeclano.
Gol de Cepovic en el 93 de partido.
Sí, sí.
En la última jugada en un centro, el centro se envenena y se mete en la portería del equipo del Águila.
El Águila era el líder en la tabla clasificatoria. 3:52 minutos de la tarde. Último alto en el camino, a vuelta de pausa con el baloncesto, con el Unicaja, que ya ganó después de 5 derrotas y además mañana vuelve a jugar en ACB.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata, la elegancia del saber hacer.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Hay sabores que deben disfrutarse sin prisas. Recetas de siempre como el estofado o la caldereta, junto a carnes como Angus y Wagyu. Por eso en la despensa de Iñaki hemos preparado las jornadas de guisados y carnes premium, para que del 15 al 30 de abril disfrutes del sabor de antes. Calle Héroe de Sostoa, número 46.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
6 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Última hora del Unicaja de Málaga.
Se va a acabar en 5, 4, 3, 2, 1. Se acaba el partido. Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Unicaja que pone fin a la racha de 5 derrotas consecutivas, a la racha de casi un mes sin ganar en la Liga ACB. Lo hizo en el día de hoy de manera contundente. Venció ante su gente, ante su público, 91-72. Comienza bien la tarde apasionante en la radio deportiva malagueña. Terminó el encuentro. Unicaja 91 y Opo Lleida 72. El miércoles, nuevo partido aquí en el Carpena frente al Dreamland Gran Canaria. Que pase el siguiente.
Pues así te contamos ese partido, esa victoria que hacía mucha falta, ¿eh?, para el Unicaja de Málaga. Un partido donde, evidentemente, el Lleida no lo puso fácil. A la salida de vestuario, Unicaja puso una marcha más, pudo correr y sobre todo llegó el acierto en el triple. Ahí Unicaja dejó en solo 14 puntos al Lleida y a partir de ahí pues mandó, ¿no?, el equipo de Ibón Navarro. Sigue siendo octavo la tabla clasificatoria. Lo bueno es que palmó esta semana el Juventud de Badalona, próximo rival próxima salida de Unicaja, porque el próximo rival va a ser el Gran Canaria, pasa mañana aquí en el Carpena, y también palmó la Laguna Tenerife, es decir que incluso la sexta, séptima posición la tiene a tiro Unicaja. Para subir un puesto, por lo menos a la tabla clasificatoria, Unicaja debe ganar el sábado al Juventud de Badalona, porque incluso le llevaría el average prácticamente. Si Unicaja gana los dos partidos esta semana, el del miércoles y el del sábado, no hay que ser Garcilaso de la Vega pues para decir que el equipo malagueño tendría prácticamente amarrado ya su plaza en el playoff por el título. Quiero que escuchen a Ibón Navarro, al técnico de Unicaja, pues diciendo que una de las claves es que pudimos correr más, que en ese tercer cuarto el equipo malagueño aumentó mucho el ritmo, que le sirvió para sembrar y derrotar al equipo lerdense.
Se han juntado varias cosas. Primero, que hemos recuperado el acierto, pero insisto, creo que, como he dicho en la valoración, el tono defensivo, sobre todo los últimos 5 o 6 minutos, ha sido muy bueno. Nos ha permitido correr desde el control del rebote. Bueno, no es una cuestión de lo que vayamos a hacer en adelante, creo que es lo que hemos sido, ¿no? Pero estábamos con muy pocos los últimos partidos, estábamos con muy poco ritmo, sin correr, con un número de posesiones muy bajas, con un número de posesiones a campo abierto muy bajas, y hoy, bueno, creo que llevábamos ya 30 al descanso. Como una inversión para intentar hacer el partido a Jaio Poixeita muy, muy costa arriba, y creo que también por ahí hemos conseguido esa diferencia. No ha sido solamente el tercer cuarto, sino la inversión que hemos tenido durante la primera parte de correr mucho y de estirar mucho el campo y de obligarles a defender desde lejos.
Avisaba Ibón Navarro que iban a jugar los que él viera que podían aportar al equipo, que incluso aquellos que no estuvieran bien pues no iban a jugar. Y los dos que se quedaron fuera, me refiero del último partido, fueron Kilian Tilly y Agustín Rubil. Los dos que se ve claramente que no están ni de lejos en su mejor momento físico. Sigue Yaudi fuera del equipo, vamos a ver si mañana pudiera estar. Y sobre todo, la gran noticia es la reaparición de Kravi. Estuvo 14 minutos en pista, anotó 4 puntos el jugador del equipo malagueño, capturó dos rebotes y su presencia, solo su presencia ya en el campo, pues parece que le da otro aire al equipo malagueño. Ojo, porque se fracturó el dedo anular, pone la nota de prensa, el cuarto dedo, el dedo anular de la mano izquierda, Alberto Díaz. Se lo fracturó en pleno partido, pudo seguir jugando, y del club dicen que el jugador va a seguir jugando los partidos. Estuvo 19 minutos en pista. Gran partido de James Webb III, que estuvo francamente bien, 17 puntos, anotó 4 de 5 triples. Fue el jugador más utilizado por Ibón Navarro. También estuvo casi 23 minutos en pista Jonathan Barreiro. Justin Cobb, 21, casi 22 minutos en cancha, casi 23 minutos Kendrick Perry. Solo 3 minutos Chase Odich y Chris Duarte 7 minutos, aunque en el caso de Duarte tenía un problema en el dedo gordo del pie. Mucho con dos bases jugó Ibón Navarro, con Perry y Alberto Díaz, con Perry o Alberto Díaz, pues de esos dos bases en pista a la vez hablaba Ibón Navarro.
No es una situación, es una cosa que hemos intentado mantener lo más posible. No nos faltaba mucha generación desde el bloque directo, desde el bote, desde el uno contra uno, y la única forma es jugar con dos bases. No tenemos mucha generación en el puesto de dos ahora mismo.
Bueno, pues palabra de Ibón Navarro. El partido además estuvo marcado por el regreso a Málaga de Melvin Egin, un jugador que ya aseguraba en la previa Ibón Navarro que si hubiera sabido los problemas físicos de Tyson Pérez y de Kilian Tilly, pues no se hubiera marchado al equipo ilerdense.
pues estuvo en su línea, Melvin Egin, homenajeado en la previa del partido por el Unicaja, le dio, como pasó las semanas anteriores con Cameron Taylor y con Yankuba Sima, el club le dio un recuerdo en forma de reloj con el escudo del club. Egin estuvo en cancha anotando 13 puntos, 8 rebotes para 16 de valoración, aunque el mejor de Lleida fue Oriol Pablí con 28 puntos y 29 de valoración. Llega el miércoles aquí a Málaga el Dreamland Gran Canaria, un equipo que se construyó a primero de temporada para estar como Unicaja peleando por estar en el playoff, incluso peleando para intentar ser cabeza de serie en esa primera eliminatoria, y que ha tenido que destituir a Jakal Lakovic. Ha habido cambios en la plantilla. Este fin de semana han sido capaces de quitarse un muerto de en medio, porque han respirado después de muchas jornadas, han vuelto a ganar, han ganado a Girona y al menos no van a llegar a Málaga en puestos de descenso. Es que si hubiera perdido Lleida, Gran Canaria, hubiera llegado a Málaga en puestos de descenso. Así que llegará un poquito más tranquilo, pero eso un poquito más, porque ya está solo Gran Canaria una victoria por encima del descenso. Mañana a las 10 de la mañana habla Ivón Navarro. 15 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Noticias de España y el Mundo con Pilar García Muñiz. Y a vuelta de informativo seguimos con todo el deporte hasta las 4 y media, con todo el resultado del fin de semana polideportivo malagueño. Así que no te desconectes. Venga, como siempre, comenzamos nuestro repaso haciendo parada en el baloncesto femenino y en un equipo que está haciendo historia en la Liga Femenina Andesa, en la máxima categoría. Me refiero al conjunto del CAP Estepona. Ya ha terminado la liga regular y además se ha hecho con nota. Han acabado en la octava posición el Ingeniería Ambiental CAP Estepona, con lo cual van a jugar el playoff. Ya lo sabían antes de disputar la última jornada, porque ya previamente el jueves el Casa de Monzaragoza derrotaba al Movistar Estudiantes, y ya ese partido que iba a jugar el equipo esteponero pues tenía ya el billete logrado para el playoff. Que hubiera ganado, incluso podría haber ascendido una plaza más, pero tal y como ha ido la temporada, eso es lo de menos. Temporada histórica para el CAP Estepona, que como digo cierra la liga regular en octava posición, le va a permitir jugar el playoff en su primera temporada en la élite, y además jugar el playoff lleva el premio de que la próxima temporada van a jugar la Eurocup femenina. Por lo tanto, el CAP Estepona va a jugar competición europea, que son palabras mayores. Perdió en la última jornada, lo hizo 74-77 frente al CaixaBank Araski de Vitoria. Un resultado el que le posibilita al Araski salvar la categoría, porque si el Araski hubiera perdido el sábado en Estepona, hubiera bajado de categoría y se hubiera salvado el Juventud. Finalmente baja un histórico como es el Juventud de Badalona, y baja también el Spar Gran Canaria. Eso ya se sabía, lo del Gran Canaria desde hace varias jornadas. Un partido con alternativas, pero un partido donde el que más se jugaba era el Araski, y eso al final se notó en el tramo final del partido. Estepona fue dominando durante los primeros tres cuartos. En el último cuarto encajó un parcial de 0-9. Se llegó a poner 8 y 9 puntos arriba el equipo vitoriano. Llegó a acercarse el CAP Estepona, pero no le dio para ganar finalmente y acabó derrotado 74-77. De esta manera pone también freno a su racha de 5 victorias consecutivas, las que le ha posibilitado salvarse y luego poder jugar ese playoff de por el título. Un playoff por el título que le va a enfrentar al Casademont Zaragoza, al campeón de la liga regular, equipo que ha jugado la Final Six de la Euroliga, que quedó tercero, es decir, todo un equipazo con el que se va a medir el CAP Estepona. Ya tenemos las fechas. Este playoff es diferente al que se juega en el baloncesto masculino. En baloncesto masculino, en la primera ronda se suele jugar a un playoff al mejor de tres partidos. Aquí no, aquí es un partido de ida y otro de vuelta, donde cuenta la diferencia de puntos. El estreno, la primera vez que Estepona y que el baloncesto malagueño va a ver un playoff por el título, va a ser en el Pabellón Pineda el jueves 30 de abril a las 8 de la tarde. La vuelta será el domingo 3 de mayo a las 6 y media en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Escuchen a César Aneas hablando del partido y explicando pues que la semana les ha despistado un poquito al equipo esteponero. Escuche la explicación de César Aneas.
No, estoy contento con las jugadoras por el esfuerzo que han hecho y tal, pero creo que nos ha faltado un punto de calma todo el partido. Todo el partido, un punto de calma sobre todo en ataque, de madurar un poquito más las acciones, de pasarnos un poquito mejor el balón, ¿no? Creo que no hemos tenido, y cuando hemos sido capaces de pasarnos el balón, hemos encontrado situaciones con dos pies en el suelo solas, cuando hemos sido verticales hemos sido capaces de acabar debajo del aro, pero ya digo que hemos tenido como un punto de ansiedad, ¿no? Yo creo que esta semana, ha sido una semana un poco extraña, ¿no? Por el tema, estábamos pendientes si ya finalmente podíamos entrar en playoff y jugar Europa el año que viene. Y bueno, yo creo que el foco... yo creo que hoy nos hemos encontrado un escenario de partido. Yo siempre digo que dime cómo entrenas y te diré cómo juegas, ¿no? Pues no digo que hayamos entrenado mal, pero creo que el foco no lo teníamos realmente puesto y yo creo que un poco ha sido el reflejo del partido.
Bueno, la explicación sincera, lo diré sincera, de César Aneas, que habla también pues del playoff que está por venir y, de, ojo, un playoff que van a afrontar sin las dos mejores jugadoras del equipo. Sika Kone deja el equipo, ya de hecho no jugó la última jornada. Y también se marcha el equipo Madison Conner, las dos con rumbo a la WNBA. Conner sí se pudo despedir de Estepona este fin de semana, anotó 8 puntos. Sika Kone se fue justamente después del partido frente al Juventud de Badalona y fue baja en ese partido. Así que dos bajas pues importantísimas para afrontar el playoff por el título, pero ese es el peaje que ha tenido que pagar Estepona para poder jugar durante toda la temporada con estas dos grandísimas jugadoras. De ello hablaba César Aneas.
Hemos tenido una baja muy importante hoy, que es la de Sika Kone, ¿no? Y creo que hemos sido capaces de ser competitivas, tanto Lucía como Ceci como Leia, y de cubrir esa baja con garantías, ¿no? Entonces, nada, hay que seguir esta semana y preparar bien. Se ha acabado ya la fase regular. Tenemos que estar muy contentos de la fase regular que hemos hecho. Estamos en playoff. Quiero decir, jugaremos Europa el año que viene. Y ahora, pues nada, a disfrutar de estos playoffs, sobre todo el jueves aquí con nuestra gente, e intentar ser ambiciosas, competitivas y nada. Y lo que ha caracterizado a este equipo, el ser muy competitivo todo el año.
Bueno, César Aneas, precisamente, hablaba del playoff. Casademont Zaragoza, equipazo, campeón de la Liga regular y tercera de Europa.
Sí, claro, evidentemente es el tercero de equipo de Europa. O sea, quiero decir, sí, o sea, es tercero de Europa en Final Six y, nada, campeón de la Liga regular, un equipo que creo que ha perdido 3 partidos en todo el año o 4 en Liga regular y nada. Pero bueno, lo vamos a preparar con ilusión.
Bueno, pues las palabras de César Aneas. Un César Aneas que esta semana ha renovado su compromiso por una temporada más. También ha renovado, y lo ha anunciado el mismo día hoy, el club, Meli Greter, base, que va a entrar pronto en el top 10 de las mejores asistentes de la Liga Española. Pues ha renovado por una temporada la base ítalo-argentina. Y, como digo, pues pilar fundamental César Aneas, que hablaba precisamente de su renovación.
Pues muy contento, realmente. Desde el primer momento que he llegado al club... he sentido que era un sitio que podíamos trabajar muy bien juntos, que podíamos encajar, y más allá de los resultados deportivos, que bueno, pues que evidentemente han sido buenos, yo creo que el club es un club y un proyecto tremendamente atractivo, con un club muy bien estructurado. Me parece un sitio fantástico para estar y yo encantado de que el club pues vuelva a confiar en mí y pueda iniciar la próxima temporada, ¿no? Y empezar el proyecto desde el principio, ¿no?
Bueno, palabra de César Aneas, quien no va a estar en ese proyecto, es también una histórica del club, Noelia Masía, que el sábado puso punto y final a su carrera deportiva. Así que seguro que a Noelia Masía, que es doctora, es médico, le va a ir francamente bien en esa vida, lejos de las canchas, por lo menos participando activamente como jugadora de baloncesto. Lo dicho, para acabar con el CAB Estepona, playoff por el título, jueves, primer partido en Estepona, 8 de la tarde frente al Casademont Zaragoza, segundo partido el domingo en Zaragoza a las 6:30 de la tarde. Seguimos con más baloncesto femenino porque también acaba la liga regular en la Liga Femenina Challenge. Y se despide de la liga regular por todo lo alto el Unicaja Mija. Ya desde hace varias semanas se sabía que iba a quedar tercera en la tabla clasificatoria. Tenía que visitar al Celta de Vigo, equipo que se ha quedado con la miel en los labios por el ascenso. Quedaron segunda en liga regular. Y el Celta, que fue capaz de ganar en Málaga y que esta temporada no había perdido jugando como local. Pues bien, el Unicaja Mija, como digo, acaba la liga regular por todo lo alto. Venció 56-57, ha sido, insisto, el único equipo que ha ganado en Vigo. Y el equipo malagueño ya prepara el playoff de ascenso. Se mide este sábado, al igual que te he contado anteriormente con el CAP Estepona, también playoff a ida y vuelta. Se mide este sábado al Lima Horta, equipo que ha quedado octavo clasificado. Sábado 2 de mayo, la vuelta quedará para el fin de semana siguiente, es decir, para el sábado 9 de mayo. A priori muy favorito el equipo malagueño. Si pasan esta eliminatoria, ya jugarían una Final Four de semifinal y final, y solo el campeón sería el que ascendería directamente de categoría a la Liga Femenina Endesa. Así que ahora se juega buena parte o toda la temporada el equipo malagueño con ese playoff de ascenso que se va a empezar a disputar en tierras catalanas este próximo sábado 2 de mayo. Dejamos ahora el mundo del baloncesto femenino, vamos con el balonmano femenino. Ha caído eliminada el equipo del Costa del Sol Málaga. No era una empresa fácil jugar una final europea, y más como se había puesto estas semifinales para el equipo malagueño. Ya en el partido de ida, el Guardés fue capaz de ganar al Costa del Sol Málaga por 2 goles de diferencia, 24-26. Había que ir a Sangriña y remontar esos 2 goles de diferencia, pero pues las bajas han penalizado mucho al equipo de Suso Gallardo. Siempre fue por delante Atlético Guardés, nunca vio peligrar ese pase a la final, y al final se acabó imponiendo por 26-23. A pesar de la derrota, pues Suso Gallardo y de la eliminación también, pues Suso Gallardo se mostraba orgulloso por el equipo.
Súper orgulloso del equipo, ¿no? De las disponibles, creo que se han dejado la vida en la pista, que al final hemos ido al límite teniendo una plantilla súper corta, nos faltaban hasta 6 efectivos, de las cuales 4 o 5 serían casi titulares. Y bueno, al final los detalles, ¿no? Creo que 2 o 3 paradas de ella, 2 o 3 goles que no entran a nosotros, alguna decisión arbitral que nunca va para nuestro lado, pero no es excusa. Yo creo que se demostró el equipo, es casta, es garra, es que falte quien falte, no da un partido por vencido. Yo estoy súper, súper, súper orgulloso del equipo.
Bueno, orgulloso del equipo, un equipo que no ha terminado la temporada, ni mucho menos. Empieza ya el playoff por el título, y además lo hace frente al Betis Oraga. Arranca el partido este martes frente al equipo navarro, lo hace en la localidad navarra de Villava, y el domingo sería la vuelta en Carranque. Al igual que el playoff de baloncesto, partido de ida y vuelta donde cuenta la diferencia de goles, como ha ocurrido también en esta competición europea. Del playoff hablaba precisamente Suso Gallardo.
Lo que han demostrado es que hay que creer hasta el final, que si se pierde hay que perder así, y que ahora vienen unos playoffs que, si somos capaces de recuperar algunas jugadoras y recuperarnos bien, podemos competir contra cualquiera. Así que nada, felicitar al Guardés de aquí, que es justo finalista. Ojalá consiga el título, que hace 2 años, si no me equivoco, no pudo levantarlo. Y nosotros a seguirle, cabeza alta, y a intentar terminar de la mejor manera en los playoffs, que creo que todavía este equipo tiene algo mucho más que decir.
Bueno, lo deja claro Suso Gallardo. Insisto, el martes comienza ese playoff en Villava frente al Betis Onag, y sobre todo a recuperar a jugadoras, ¿eh? El otro día no estuvo tampoco Sole López en la cancha, capitana y jugadora vital, no solo por lo que aporta la pista, sino también fuera de la pista. Así que ojalá el martes se llegue en las mejores circunstancias para el partido. No abandonamos el balonmano ahora, y ahora lo que hacemos es hablar de balonmano masculino. Cada vez va quedando menos para que acabe el martillo del Trost Málaga en esta campaña en División de Honor Plata. Volvió a perder, tampoco es noticia. Compitió, pero acabó cayendo frente al Agustino de Alicante por 25-30. Se impuso la mayor profundidad de banquillo y solidez del equipo rival, un Agustino de Alicante que va a jugar el pleno de ascenso a Liga Asobal. Jesús Melgar hablaba y reconocía que el partido se le hizo largo al equipo malagueño.
Volvemos a caer, esta vez en casa, ante un gran rival que en un par de semanas estará jugando el ascenso, la fase de ascenso a Liga Asobal. Plantamos cara, que dimos una buena imagen ante la falta de rotación, las numerosas bajas que presentamos. Yo creo que el partido se nos vino un poco largo, y bueno, está siendo tal vez la tónica general de esta temporada.
Palabra de Jesús Melgar, que también hablaba de que hay que seguir hasta el final dando buena imagen.
En líneas generales estuvimos bien en ataque, la defensa sí es verdad que nos costó un poquito más, pero bueno, yo creo que plantamos cara, que quitando los últimos 10 minutos estuvimos más o menos luchando por el partido, y que al final pues no pudo ser, y bueno, como tónica general de esta temporada pues bueno, está siendo así. Y nada, seguir quedando partidos, seguir dando buena imagen.
Bueno, pues las palabras del jugador del Trost Málaga, de Jesús Melgar. Y también te tengo que acabar que ha terminado la temporada regular en Primera Nacional. Ahí tenemos a los Dólmenes de Antequera, que busca pues recuperar la categoría perdida, ¿no?, la temporada pasada.
en esta misma circunstancia, se va a ver la próxima temporada el Trops. Pues bien, ha acabado la liga regular y lo ha hecho como campeón de grupo. En la última jornada derrotaron con contundencia 26-38 al Alarcos de Ciudad Real. Y ya lo que están esperando es el sorteo y la sede del grupo de esa fase final. Esa fase final, lo que sabemos, que se va a disputar del 8 al 10 de mayo. Y como digo, hasta la próxima semana no conoceremos al resto de equipos clasificados y también conoceremos las sedes. Así que a jugársela todo del 8 al 10 de mayo. Dejamos el balonmano. Ahora lo que hacemos es hablar también de fútbol sala, tanto masculino como femenino, que tenemos ahí dos equipos que todavía se están jugando mucho. Bueno, empezamos hablando de fútbol sala femenino, máxima categoría. Nueces de Ronda Atlético, Torcal sacó un punto meritorio en su visita a la Alcantarilla, y punto que al final incluso le sabe a poco, porque fue ganando todo el partido por 0-1, pero a falta de 30 segundos África, que había sido la autora del tanto del Nueces de Ronda Atlético Torcal, pues en un tiro sin ángulo del equipo murciano, pues metía la pierna, intentaba despejar, con la mala fortuna que el balón se acabó colocando y colando dentro de la portería del equipo malagueño. Empate a uno finalmente, quedan 12 puntos en juego, es decir, 4 jornadas para el final, y la permanencia ya la tienen sellada de manera virtual, porque están 9 puntos por encima del descenso, así que a ver si la próxima semana son capaces de certificar. Bueno, la próxima semana no, porque este fin de semana tienen ya la fase final de la Copa de la Reina, así que a darlo todo ahí el Nueces Ronda Atlético Torcal, que hace historia. Y también te hablo de fútbol sala masculino, derrota del Heredia 21, Málaga Ciudad Ronda de fútbol sala, frente al Ejido, frente al colíder, cayeron por 2-3 en un partido donde estuvo marcado por el acierto del equipo rival. Se adelantó con un 0-2, antes del descanso Pauli hacía el 1-2, llegaba el 1-3 por medio de Pope Mercado, que hizo doblete. Pronto la réplica de Davilillo en el 24, tuvo casi toda la segunda parte para poder empatar, incluso Tete puso en liza el portero jugador, pero no hubo manera de que llegara la igualada. Tete reconoce que el rival, el Ejido, fue más contundente.
Partido muy, muy igualado, y la verdad que ellos han estado muy contundentes, ¿no? Hemos cometido dos errores y esos dos errores nos han penalizado con 2 goles.
Bueno, pues las palabras de Tete, hablando de la contundencia del equipo rival y también reconociendo que su equipo mereció más.
Porque creo que no hemos sido merecedores de la derrota, pero sí que es cierto que debemos aprender todo de que no se trata de jugar mejor, no se trata de tener más ocasiones, se trata de competir. Y...
Bueno, palabras del entrenador del equipo malagueño, quedan 9 puntos en juego, o mejor dicho, quedan, sí, 9 puntos en juego, 3 jornadas, 9 puntos en juego. Ahora mismo el equipo malagueño, el Heredia 21, es tercero, suma 51 puntos, tiene prácticamente hecho su pase al playoff, porque el Entre Ríos, que es sexto, tiene 43 puntos, es decir, está 8 puntos por debajo del Heredia, es decir, tiene que darse una hecatombe para que no jugara el playoff de ascenso. Lo que sí ya es imposible es que juegue por el ascenso directo. Precisamente la próxima semana jugará frente al Guanapix, frente al colíder, con los mismos puntos que el Ejido. De las 3 jornadas que tiene por delante frente a rivales directos, hablaba Tete.
Sí, yo creo que nos quedan 3 partidos muy difíciles. El primero en Zaragoza, un equipo que va líder con Ejido, va a ser tan difícil como hoy. Tenemos que ir allá a competir porque no estamos jugando la tercera plaza. Queremos ser tercero y tenemos que ir allí a todas, ¿no? A intentar sacar los puntos. Y bueno, y después tendremos aquí una nueva final, ¿no? Contra Pinatar, que es el cuarto en discordia, ¿no?
Bueno, pues a levantarse el equipo del Heredia 21. Para finalizar, 3 cositas que te cuento. La primera, que ha habido Eurocup, es decir, competición europea de baloncesto en silla de ruedas, que hemos estado muy pendientes de la Mibel Reyes Gutiérrez, equipo de Vélez Málaga. El año pasado fue campeón de la Eurocup 2 y este año ha sido subcampeón de la Eurocup 3. Solo la ha podido frenar el equipo anfitrión, el Besiktas, que derrotó al equipo beleño por 106-99. Pero insisto, también cabeza alta, porque lo han hecho francamente bien durante este largo fin de semana para el Amibel Reyes Gutiérrez. Y también enhorabuena para el Málaga femenino. Ojo, se ha clasificado
para disputar la fase de ascenso a la segunda división. Este fin de semana fueron capaces de golear 0-3 al cacereño y ahora pues jugarán esa fase de ascenso a la segunda división. Va a jugar contra la Real Sociedad B, contra el Tenerife Santana y también frente al Zaragoza. A ver si son capaces de lograr esa plaza de ascenso y suben por lo menos una categoría. Así que enhorabuena también para el Málaga femenino. Y vamos a irnos nosotros ya poniendo el punto y final. Te recuerdo que esta tarde tenemos tiempo de juego, que a las 8:30 tenemos un partido donde hay que tener los 5 sentidos puestos, Las Palmas que visita al Cádiz y posteriormente duelo también por el descenso en Primera División, el Español frente al Levante, y todo ello te lo contamos en Cope Más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de Deportes Emilio Guerrero, te quedas con Pedro González y la tarde en Cope Más Málaga. Hasta mañana, adiós.